en el mundo, en la ciudad de Nueva York. Este personaje nos va a explicar sobre una iniciativa comunitaria. Es una organización que opera centros autorizados de consumo supervisado en los Estados Unidos. Esta es otra manera de reconocer que la guerra contra las drogas está perdida. ¿Cómo funcionan estos centros? Jason Beltré es el director de esta iniciativa comunitaria. Jason, buenos días.
Buenos días, gracias por tenerme.
Veo un letrero en su centro que dice: This site saves lives. Este sitio salva vidas. ¿Cómo funciona su sitio cuando una persona adicta llega a él?
Y muchas gracias por preguntar. Quiero empezar por decir que este centro es una intervención médica, una intervención sanitaria. Le proporcionamos los servicios a la gente que sufren de la adicción y que no tienen hogares también. Cuando alguien quiere, ellos entran al centro y se pueden enrolar se pueden inscribir en el programa. Nosotros les preguntamos, le hacemos varias preguntas sobre su uso, dónde usan, qué usan ellos y su historia de sobredosis. Así nosotros lo podemos preparar para intervenir si le pasa eso a alguien. Desde nosotros empezamos el 30 de noviembre y desde ese día hemos intervenido en más de 300 sobredosis. La mayoría de esas sobredosis se resuelven con el oxígeno o con el naloxón, pero los empleados nosotros tienen el entrenamiento hasta el nivel de una nurse. También tenemos varios otros programas en el mismo centro que tenemos NORSA, tenemos una clínica en el edificio también que podemos hacerlo referido del centro de sobredosis de la clínica que quedan en el mismo edificio. Cualquier cosa que pase, si hace falta elevar eso, se puede intervenir con una NORSA también.
Señor Beltré, tratando de entender el uso diario de esto, porque aunque como usted dice han salvado vidas, sigue siendo pues un tanto polémico. Digamos que yo vivo en la ciudad de Nueva York y yo uso drogas constantemente, digamos que uso heroína. Entonces, por ejemplo, yo en vez de drogarme en mi casa, yo simplemente llegaría a su centro y allí ustedes pues me ven hacerlo, me suministran algún equipo para asegurarse de que yo lo haga de manera higiénica, la persona llega después de que ya se ha drogado, o cómo funciona. Yo llego a su centro y ¿qué pasa?
Sí, exactamente. El propósito es que para advertir la fatalidad, la muerte. No queremos que la gente use solo en su casa, pero cuando entren al centro, no quiero que se imaginen una cosa que está todo el mundo usando en todos los lados. Esto, hay mucha estructura. Uno entra, tienen que coger la temperatura ahí. Después identifican a qué vinieron a hacer hoy. Si quieren usar el centro de sobredosis, entonces le dirigimos a esa persona a ese lugar. O si quieren ver al doctor, lo dirigimos ahí. O si quieren un acupuntura, lo dirigimos ahí, ¿verdad? Pero cuando van al centro de sobredosis, ellos vienen y le llenamos el formulario. Hay veces que a lo mejor ellos vienen un poco endrogado o enfermo porque no han usado en ese día. Nosotros la comunicación está ahí, los empleados nosotros saben qué preguntar y cómo preguntárselo a la persona, ¿verdad? Estamos identificando qué esa persona va a usar hoy. Si usted vive aquí en Nueva York y quiere usar, usted viene y cuando te inscribe en el programa, porque ya usted es un regular, entonces dice: yo vengo hoy a usar heroína y lo voy a inyectar por las venas.
Jason.
Entonces ahí, okay, usted, ya después de eso usted puede entrar al cuarto del centro de sobredosis y usar su equipaje, su suministro.
Jason, ¿pero la droga la lleva la persona o ustedes allá también proporcionan la droga?
No, nosotros no proporcionábamos la droga. Ellos eso lo tienen antes de llegar al centro.
¿Y cómo controlan la sobredosis? Es decir, una persona llega, se inyecta la heroína, por dar un ejemplo, ¿y cómo ustedes controlan que la persona no se ha inyectado más de lo que aguantaría su cuerpo y que no hay sobredosis?
Bueno, eso es importante para nosotros. Yo lo mencioné antes, que ellos, cuando antes de entrar al cuarto, ellos tienen que identificar qué van a usar. Vamos a poner, si alguien viene y dice, yo voy a usar un 12 de heroína, ¿verdad? Nosotros, ya viendo cómo está apareciendo la cosa, porque mucha gente entra y sale, le podemos decir, ok, tal vez puede usar la mitad del 12 porque la gente está pasando síntomas que no son con la heroína, ¿verdad? Entonces es una forma de harm reduction. La comunicación está ahí. El empleado está ahí en el centro supervisando lo que está pasando. Nosotros podemos intervenir de una vez porque podemos ver el momento que la persona deja de responder. Ahí en el momento que vemos que ella no está respirando o que se están como que cayendo, nosotros intervenimos. Ahí viene el empleado con su guante y su máscara y le aplica la agitación, que viene en forma de un sternum rub, que aplicando presión al hueso del pecho, o si no al hueso de la pierna, el shin, o si no ahí al hombro, como un trap squeeze se llama. Si no responden después de eso, entonces también usamos el pulse oximeter. El pulse oximeter indica los niveles del oxígeno y del corazón también. Si vemos que el oxígeno está bajo o que no está respirando la persona, ahí introducimos el tanque de oxígeno. Y en eso venimos preparados con dos siempre. Los dos tanques de oxígeno vienen uno para la gente que está respirando, pero no fuertemente, ¿verdad? Le ponemos el oxígeno y lo levantamos, lo sentamos derecho para que respire más profundo, en combinación con la agitación. Si la persona no está respirando, entonces usamos el otro tanque, el otro oxígeno que viene con la bombita. Y la empujamos y le entramos los oral airways o sobre la nariz también.
Se puede hablar de, para hacer más contexto, se puede hablar de que lo que nos está comentando es un acompañamiento en estos procesos de desintoxicación. Aparte de ello, ¿ustedes reemplazan la droga por algún placebo? ¿Cómo están manejando o cómo evitan más bien las situaciones de crisis de quienes puedan llegar a sufrir ansiedad justamente por la ausencia de la droga en estos procesos?
Bueno, tenemos un código de conducto, y como yo dije anteriormente, hay mucha estructura, cada cuarto tiene su propósito. Tenemos la oficina central, que pueden entrar ahí a descansar. La gente sabe que aquí no se puede contar el dinero, no se puede hacer intercambio de droga. Solamente eso pasa en el centro de sobredosis. Y ya, como dije, tienen que indicar qué van a usar y cómo lo van a usar, y no pueden repartir o compartir droga en el centro. Todo el mundo tiene que entrar con su propia droga y nosotros le proporcionamos los suministros. Y el que no complace con eso no puede estar en el centro con nosotros.
Jason, ¿esto es legal?
Sí. Nosotros tenemos el apoyo de Mayor Adams, tenemos el apoyo de los DAs de Manhattan, del Bronx, de Queens y de Brooklyn. Nosotros recibimos dinero de la ciudad y el estado, pero no para el centro de los sobredosis. El centro de sobredosis, eso se corre se opera con dinero privado. Pero la iniciativa de la VIH y, y, y la seguridad pública y el cuidado holístico y eso se funde con, eso se opera con dinero de la ciudad. Federalmente no, últimamente no.
Jason, esta es la prueba de que la guerra contra las drogas está perdida, es decir, que no hay mecanismo posible de evitar que la gente llegue a esos niveles de adicción y que lo que hay es que tratarlos como enfermos.
Sí, muy bien dicho, gracias. La cosa con la adicción es verdad. La guerra contra la droga no funciona. Estas son gente que estamos bregando con ellos, trabajando con esta gente que son hijos y hermanos y hermanas, padre, madre, niño. Y se tiene que tratar con compasión y con cariño. Esta gente que la gente que nosotros le proporcionamos los servicios, en muchos lugares ellos no están recibiendo eso con cariño, ¿verdad? El estigma y como la gente lo trata no son bien. So, aquí ellos vienen y nosotros los reconocemos por su nombre. Pero también el método que usamos, el harm reduction, el centro de sobredosis, es un como usted dijo, un reconocimiento a que eso no ha funcionado los últimos 50 años. No podemos seguir arrestando y a poner a la gente en la cárcel por esto, porque esto es una necesidad médica. Y lo que nosotros estamos haciendo también es una intervención médica. Fuera de eso, estamos ahorrando mucho dinero para los sistemas de emergencia de Nueva York, ¿verdad? Estos son 300 sobredosis que no entraron a la sala de emergencia. Cuando esa llamada entran, también no sé cómo se dice, triggers otra llamada a la policía, ¿verdad? El NYPD. So, ahí viene el gasto de la ambulancia, el gasto de la sala de emergencia, el gasto del NYPD. Y esos son dinero que se puede usar para mejorar la comunidad.
Jason, pregunta concreta. Sí. En el ranking, en la escala de las personas que llegan a consumir, ¿cuál es la droga más popular?
Bueno, eso depende a dónde estemos, ¿verdad? Porque, mayoritariamente yo digo que es la heroína, ¿verdad? Pero también hay mucha gente que fuma crack y K2. En Washington Heights hay gente que... La gente que usan heroína en Washington Heights, toda la heroína está contaminada con fentanyl. So ahora hay gente que usa el fentanyl y la heroína.
Sí.
Pero sobre todo yo digo que tiene que ser la heroína. El opioide es muy fuerte.
Vamos a los demográficos. La mayoría de las personas pertenecen a qué razas y a qué grupos de inmigrantes en Nueva York.
En Washington Heights la mayoría de los participantes son latinos. Tenemos muchos dominicanos, muchos puertorriqueños y algunos mexicanos también, gente blanca y afroamericano. En Harlem tiene que ser igual, pero con predominantemente afroamericano en Harlem.
Jason, gracias por atendernos y muchas gracias por lo que hace por todos estos enfermos.
Muchas gracias por tenerme, un placer.
Centros Supervisados de Consumo de Droga Alberto en la ciudad de Nueva York. ¿Esta no es la prueba de que la guerra contra las drogas se perdió, Alberto?
Eso sí, lo que hay es pruebas para demostrar la inutilidad de esa política, que su fracaso es de un tamaño gigantesco. Y este testimonio es anillo al dedo.
Julio, en España se llamaban las narcosalas y fue el principal elemento de lucha contra el SIDA. Sonido, decía que en España funcionaban, yo no sé ahora si en todas las ciudades, pero la mayoría es lo que se llama las narcosalas, y me parece un sistema muy parecido al de Nueva York y al de este que estábamos hablando, porque uno va allí con su droga y lo que hacían era te daban la jeringuilla y después el alcohol para limpiarte el pinchazo, ¿no? Y lo que se pretendía era que las jeringuillas con las que se pinchaban, digamos, los drogadictos, no pasaran de uno a otro, sino que uno iba allí, se pinchaba, le daban la jeringuilla, se pinchaba con esa jeringuilla y después esa jeringuilla naturalmente se retiraba. Y se consiguió, digamos, reducir mucho el riesgo de pasarse el SIDA de uno a otro. También es verdad que los que querían dejarlo y hacían, digamos, opositaban a dejarlo, recibían compañía. Pero esto en los años 2014, 2015 ya funcionaba en España. Comenzó en Madrid con el alcalde Ruiz Gallardón y después se trasladó a Barcelona, a Bilbao, a Andalucía. Yo no sé si en este momento funcionan tanto como funcionaban, pero creo que todavía hay narcosalas en España.
Sí, lo hablamos aquí con Alberto, con el ministro Ruiz Gallardón. Exacto, pero sí. Rafa, ¿por qué tengo en la mente de que eso en Holanda fracasó?
Sí, fracasó en muchos sitios de Europa. Fracasó en muchos sitios de Europa porque da la impresión, por lo que recuerdo de esa época, que a muchos de ellos, incluso en España, les daba como angustia no el hecho de entrar en una narcosala y reconocerse como drogadicto. Incluso en Holanda yo creo recordar que habían pillado gente pinchándose, digamos, a 200 metros de una narcosala. Y probablemente también porque en Holanda, digamos, el consumo de sustancias estupefacientes es algo que, digamos, es más común, especialmente con el asunto de la marihuana, ¿no? Donde se puede no tomarse un pastel de marihuana en cualquier bar o comprar hachís en cualquier sitio.